10:43 de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid con algunos de los asuntos que les comentábamos a primera hora de la mañana, eso de las 8 de esta misma mañana. Y bueno, llegamos, como hacemos habitualmente en este tiempo, a hablar de salud. Y para hablar de salud ya saben que contamos siempre con la inestimable presencia y comentarios y consejos de nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, hoy vamos a hablar de algo especialmente importante. Yo decía, para comentarlo a primera hora de la mañana, que es uno de los temas de salud pública más preocupantes a nivel mundial.
No, sin duda, claro. Vamos a hablar de las bacterias, fundamentalmente. Bueno, hay otros agentes infecciosos, ¿no? Están los virus, están los hongos, pero bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente de bacterias. Las bacterias tenemos que aprender a convivir con ellas, o ellas que aprender a convivir con nosotros, que esto sería lo ideal. No, pero claro, producen patología, producen enfermedades muy graves. A finales, por ejemplo, del siglo XIX fue un problema muy serio, el tema de las infecciones producidas por bacterias. Entonces, los investigadores, los médicos, los científicos empezaron a buscar soluciones para conseguir vencer estas infecciones, conseguir vencer a las bacterias, ¿no? Entonces empezaron a descubrir, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, los quimioterápicos. Nos tenemos que ir a Paul Ehrlich, por ejemplo, que fue el primero que descubrió un tratamiento, el salvarsan, para la sífilis, ¿no? Luego, en el año 1920, ya se encontró un tratamiento para el paludismo, y así seguimos avanzando, y se encuentra también en esos años 20 tratamiento, por ejemplo, para el tripanosoma, que era transmitido por la mosca Sese, que es lo que se conoce como la enfermedad del sueño. Pero claro, ¿cuál es el hecho fundamental y principal para lograr vencer a las bacterias y conseguir que no produzcan toda la patología que producían? Nos tenemos que ir a Alexander Fleming. Claro, este escocés que descubre nada más y nada menos que el antibiótico. Y descubre el antibiótico a través de un hongo, del Penicillium, y de la manera que lo descubre es una manera muy curiosa. Parece ser que era un hombre desordenado y parece ser que su laboratorio era un auténtico desorden, pero importante. Entonces él cultivaba bacterias en las denominadas placas de Petri, que seguimos utilizando las placas de Petri, y entonces apreció cómo estaba cultivando el Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias que más patología producen, y apreció un día por la mañana que había caído un hongo en esas placas de Petri, y vio cómo alrededor donde había caído el hongo, pues no crecía la bacteria. Entonces dijo, hombre, aquí pasa algo, empecé a investigar, y claro, había descubierto el antibiótico, había descubierto la penicilina, nada más y nada menos, que ha salvado muchísimas, muchísimas vidas. Claro, desde ese descubrimiento, año 1928, que por cierto se le dio el premio Nobel de Medicina, creo que fue en el año 1945, bueno, pues se le da el premio Nobel por este descubrimiento, no solamente por este, sino también por la lisocima, que también nos ayuda muchísimo, es una enzima que ayuda muchísimo también para los tratamientos de enfermedades infecciosas. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde esos años 20, años 30, ahora? Que hemos utilizado mucho los antibióticos, y diría yo que los hemos utilizado mal. Las bacterias son listas, las bacterias son muy, muy inteligentes y crean resistencias. Dices, vale, tú me vas a dar un antibiótico, pues yo voy a generar una resistencia para desactivar ese antibiótico. Por lo tanto, tenemos que descubrir cada día más antibióticos. Y a dónde vamos, y a dónde vamos hoy, es analizar qué es lo que está pasando con el uso de los antibióticos, porque parece ser que estamos haciendo un uso irracional, y lo que tenemos que racionalizar es el uso de estos antibióticos para que sigan siendo efectivos y podamos seguir combatiendo a las enfermedades infecciosas.
Y justamente por eso, mañana sábado se va a celebrar el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos. Pero para hablar de este asunto también con mayor precisión, nos acompaña la doctora Belén Padilla, que es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, doctora, estamos hablando de, yo decía, un problema de salud pública a escala mundial, más importante de lo que seguramente muchos de los ciudadanos que puedan escucharnos ahora puedan pensar. Eso es así, no digo ya solamente en España, en general. ¿Es un auténtico problema el no poder o no tener, digamos, nuevos antibióticos que sean capaces de combatir las variaciones de las bacterias que se han ido acostumbrando a nuestro arsenal, digamos, terapéutico?
Eso es así a nivel internacional y tal es así y tanto preocupa que en la Asamblea de Naciones Unidas uno de los motivos ha habido solamente cuatro motivos infecciosos por los que se han tratado en la Asamblea de Naciones Unidas. El primero que se trató infeccioso fue el virus del SIDA, cuando empezó a aparecer el VIH y el virus del SIDA y supuso una auténtica pandemia. Y el cuarto motivo es la resistencia a los antibióticos por el uso imprudente y abuso de los antibióticos. O sea que es muy importante. Es muy importante y tan importante es que dos organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura creen que este tema es un tema que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, porque se calcula que si seguimos así, si seguimos usando mal los antibióticos, creando resistencias, se calcula que en el año 2050 puede haber millones de muertos por infecciones que no podamos tratar con antibióticos y pasarían a estar a la cabeza de problema de salud por encima de los infartos, por encima de las muertes por enfermedades oncológicas como el cáncer.
Es, o sea, que es ese, precisamente ese dato lo acabo de leer de un informe que encargó el gobierno británico que calcula eso, que a partir de 2050 las bacterias resistentes a los antibióticos van a matar a 10 millones de personas. Y actualmente, como decía la doctora Padilla, pues las víctimas del cáncer, víctimas mortales, se estiman en 8.200.000, una cosa así, o sea, por encima. De todas maneras, ¿qué es? Bueno, no, es que no sé si que preguntar qué es peor, porque tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Pero una de las cosas que se hace muy mal es dejar los tratamientos a medias. Eso es lo que hace o lo que convierte a esas bacterias en resistentes, ¿no?
Bueno, yo creo que no tanto dejar los tratamientos a medias, ¿no? Eso siempre se ha dicho. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno que es a nivel de la educación de la población, es decir, de que explicar a la gente que los virus y las gripes no se tratan con antibióticos, ¿no? Estamos acostumbrados a tengo fiebre, me tengo que tomar un antibiótico, y eso no es así. La mayoría de las veces, ahora empieza la gripe, no hay por qué tomar antibióticos para tratar la gripe. La gripe es un virus, no los debes de tratar con antibacterianos, en líneas generales, salvo que haya complicaciones, ¿no? Otro de los problemas es el mal uso de los antibióticos, no porque lo tomes uno o dos días, sino porque se prescriben más de la cuenta, se prescriben mal y se prescriben durante mucho tiempo. O sea, no es que si tú empiezas un antibiótico tienes que cumplir dos semanas porque sí. Los antibióticos deben de ser prescritos por personas que sepan prescribirlos. O sea, a nadie se nos ocurriría que un paciente con cáncer no sea tratado por un oncólogo, ¿no? Pues ahora mismo en España, por ejemplo, no hay especialidad de enfermedades infecciosas. No hay, hay médicos que nos dedicamos a las infecciosas, pero no tenemos ese reconocimiento, con lo cual ese es uno de los problemas, yo creo, más importantes ahora en España. En Europa hay especialidad de enfermedades infecciosas, menos en Bélgica, Luxemburgo y España, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Debería de haber especialistas que sepan transmitir a la población la importancia y que controlen o que hagan las indicaciones de tratamientos antibióticos. Sobre todo, si estamos tratando a pacientes con cáncer, con fármacos complicados, ¿no? Y esos pacientes pueden tener infecciones, ¿cómo no van a ser tratados por otros médicos que sepan tratar esas infecciones?
Pero conviene terminar los tratamientos cuando se los ponen.
Cuando, sí, o sea, una cosa es, si tú necesitas un antibiótico, lo tienes que acabar. Pero tú no puedes tomar un antibiótico dos días porque crees que tienes una bacteria, me lo tomo dos días y lo dejo. Eso está mal hecho. O sea, no es que hay que acabar el tratamiento en cuanto lo empieces, sino que no debes de empezar si no tienes que empezarlo.
Que daba es, por supuesto, como no, el valor al soldado, que quien se tomaba los antibióticos no, los tenía que tomar bien prescrito no, y en su momento.
Y en España, no, y en España tenemos un problema importante. ¿Por qué? Porque es uno de los países donde más antibióticos se consume.
Efectivamente.
Y hay que dejar muy claro, y hay que dejar muy claro que el antibiótico lo tiene que recetar, lo tiene que prescribir un médico. Uh-huh. Y en la farmacia solamente uh-huh, se puede dispensar antibiótico si va con la receta del médico. Uh-huh. Es decir, no se puede ir a la farmacia, enseñarle la garganta o las amígdalas al farmacéutico y el farmacéutico decir, tome usted amoxicilina. Uh-huh. Eso no puede ser. O sea, uh-huh, tiene que ser el médico el que diagnostica y pone el tratamiento por toda la problemática que ahora mismo estamos hablando y del problema que puede venir dentro de no tantos años, porque estamos hablando del año 2050.
Efectivamente.
O sea, que esto es un problema muy serio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No?
Yo creo que una de las cosas que se debería de hacer, no sé si conocéis que en el Ministerio se ha puesto en marcha, igual que en otros muchos países, se ha puesto en marcha del plan de lucha contra las resistencias a los antibióticos o del buen uh-huh, uso de los antibióticos, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es un plan muy ambicioso en donde está incluido el Ministerio de Sanidad, pero también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación. O sea, es uh-huh, un plan muy ambicioso, pero no tiene un respaldo económico.
Entonces mal vamos.
Efectivamente, porque si hacemos un plan muy ambicioso con unas muy buenas recomendaciones donde hemos participado muchísimos médicos de muchísimo y fuera de médicos, veterinarios, ha participado muchísima gente, enfermería, ha participado mucha gente, pero eso no tiene un respaldo económico que lo ponga en marcha, puede quedar en un papel mojado. Luego yo creo que en España el Ministerio de Sanidad debería de tener competencias para en todo el Estado español existiesen equipos multidisciplinares que supiesen controlar, vigilar la infección nosocomial. Hay muchas especialidades implicadas. Microbiología es la base, que es la que diagnostica las infecciones. Infecciosas debería existir, que somos los que las tratamos. Preventiva tiene que estar, porque son los que las previenen, ¿no? Y aparte de eso, tener un programa educativo importante. Ahora el Ministerio ha puesto en marcha una campaña, que me imagino que la habréis visto, que es muy llamativa, ¿no? Sale una araña encima de una cápsula y con la cara de un niño, que lo que intentan transmitir es eso: si tienes gripe, no tomes antibacterianos, porque nos vamos a quedar sin ellos, y si no tenemos antibióticos para luego tratar. Antibióticos y antibacterianos, vamos a decir que es lo mismo, ¿vale? Aunque no sea lo mismo, vamos a equipararlo para que la gente nos entienda. Si no tenemos luego antibacterianos o antibióticos para tratar las infecciones graves, eso puede suponer algo muy importante. Otra cosa que se debe de hacer desde el Ministerio, yo creo, son campañas de vacunación. O sea, los virus se previenen con campañas de vacunación. Ahora mismo hay en marcha un movimiento antivacuna que no se sustenta con la bibliografía médica, ¿no?, con la bibliografía científica, y las vacunaciones son importantes para prevenir los virus. O sea, que yo creo que el Ministerio debería de tomar cartas en el asunto como Ministerio de Sanidad de un país como es España, no tener 17 ministerios con 17 claro, recomendaciones diferentes.
De todas formas, ha citado usted, ha hecho el nombre de las infecciones nosocomiales. Para las personas que nos están escuchando, esas son las infecciones que se adquieren dentro del ámbito hospitalario.
Eso es.
Es decir, no es que yo llego de casa, voy al hospital con una infección, sino que es una infección que se adquiere en el hospital.
Eso es.
Vale, y si y ya conviene entrar en esa materia. ¿Cómo es posible? Porque igual a la gente le choca, dice, bueno, ¿cómo es posible? Si yo voy a un centro sanitario donde creo que me van a curar, ¿cómo es posible que pueda adquirir una bacteria, en muchos casos, que me cause una infección que también en más casos de los que la gente imagina puede causar la muerte?
Uh-huh. Como bien ha dicho Luis, las bacterias son organismos vivos, inteligentes y se defienden. Si nosotros dentro del hospital no usamos bien los antibióticos, no hacemos buena prevención de la transmisión de las bacterias, ellas se van defendiendo. ¿Y cómo se defienden? Creando resistencias. Luego tú puedes entrar en un hospital El hospital tiene que tener todas las medidas de asepsia y de prevención para que los pacientes no se infecten. El 100% es imposible en medicina, pero hay que ir a por eso. Eso se consigue con equipos de control y vigilancia de la infección nosocomial y utilizando bien los antibióticos. Es decir, efectivamente, el hospital no es infalible. El hospital te salva la vida, pero puedes tener efectos colaterales que son los que tenemos que cuidar y cuidar la seguridad del paciente.
Nos queda muy poquito tiempo, apenas un minuto. Una recomendación que a usted le parezca esencial para los ciudadanos de cara a, pues al buen cumplimiento de los tratamientos que les ponen cuando tienen que combatir infecciones.
Cumplir en los niños el calendario vacunal. Cumplir el calendario vacunal en los adultos cuando esté indicado. No todos los adultos se tienen que vacunar. Y ante todo, ahora que viene el invierno y que va a haber infecciones virales, que acudan a su médico, que acudan a su médico de centro de salud, su médico de cabecera, como hemos dicho siempre, que será el que le indique si tiene que tomar un antibacteriano o no. No se pueden tomar antibacterianos para curar la gripe, porque la gripe no se cura con antibacterianos.
Pues nos quedamos con esos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor este asunto tan complicado y este problema de auténtica salud pública que tenemos con el uso de los antibióticos.